Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Mataba, nunca fue como lo ves. Cangrejo gris, pequeñín fue. Soy feliz como una almeja más que ayer. Pues soy hermoso, ves, baby. Tienes que escuchar a tu corazón. Así te dijo la anciana. En dos palabras voy su frase a destrozar. Te engañó. Prefiero mi brillo. Cual tesoro del pirata que se hundió.
Limpia ahí.
Y muestra su brillo. Brillaré como el cuellito de un bebé. Ah, ya sé. ¿Tú qué crees? Peces como son, seguirán lo que les brille. Novatos. Oh, y aquí vienen ya por la luz que les da brillo.
Pesquisa.
Comida gratis. Y tú eres el postre.
Oh. ¡Oye! ¡Sorini!
¿Tú qué dices, amiguito? ¿El halcón? ¡De inmediato!
Con su falla sufre hoy.
Chiquito casi semi-mini dios.
¡Auch! ¡Qué terrible numerito! ¡No enganchas! ¿Oyes?
Ya no actúas,
solo asustas más. Te agradezco mis comienzos en el mal y tus tatuajes que adoras. Pues solo yo soy obra de arte en sí al brillar. Sin esconder jamás, porque brillo. Un diamante en bruto es mi resplandor.
¡Qué pasión!
¡Pasión por mi brillo! ¡Trae tus armas contra mi caparazón! ¡Es fortachón!
¡Maui Man!
¡Trata ya! ¡Pero no te empeñes en vencer! ¡A tan perfecto ser! ¡Qué placer! ¡Y así tú te irás! ¡Yo voy a arrancar de un tirón tu corazón! ¡Lejos estás de los tuyos cazando el amor de estos seres! ¡Querido te sientes y rudo te crees! ¡Mas tu armadura dura no es! ¡Mawe! ¡Tu castigo está delante! ¡De verdad que soy brillante! Este final no tan feliz.
Se lo vivo a mí
y yo brillo. Aunque ruegues, yo te voy a engullir. Para mí jamás tendrás mi brillo y nadie será sin brillo.
Tengo algo brillante para ti.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo tema.
Después de mucho tiempo para empezar.
Amanecido un nuevo día aquí en Radio Universidad.
Amanecido casi anochecido, mijo.
Amanecido un nuevo día aquí en Radio Universidad y estamos listos para darles información.
Diferente, porque creo que han estado retransmitiendo algunos programas porque hemos estado demasiado ocupados. Pero el día de hoy ya les tenemos un nuevo tema. Pero antes quiero comentarles por qué surgió la idea del programa. Diego, ¿quieres decirlo?
Chicos, no, les quiero decir algo. Porque como ya nos vamos a entrar en el tema, quiero decirles: abrochen sus cinturones, pónganse cómodos y agarren unas palomitas.
Ok, bueno, les voy a contar. Pero antes nos vamos a presentar. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
Ahora sí les cuento. Fíjense que mi prima Stephanie siempre que dice, bueno, la que dice yo.
Ya me acordé.
No, espérate, ahora te esperas. Ya. Ella tiene la costumbre de sentirse gato. Entonces empezó a ver Bob Esponja y como Gary supuestamente es un gato, ahora dice, ¿cómo te llamas? Yo, Gary. ¡Miau! Gary.
No, mi tía le preguntó, ¿quién eres? Y ella le dijo... ¿Cómo te llamas? ¿Stephanie? Y Stephanie le dijo no, Fefi no, Gary.
Es una bebé para empezar, tiene un año, está loquita, sacó a la familia. Pero bueno, yo creo que con esto se dan una idea de qué trata el programa de hoy.
Andrea, tambores, por favor. Los caracoles.
Este programa le va a gustar a la Stephanie más por Gary. Pero, pues, ya irán viendo la información. Esperemos que les guste. Empezaré haciéndoles algunas preguntas. ¿Conocen bien a los caracoles? ¿Saben cómo viven o qué comen? ¿Podrían nombrar otras partes de sus cuerpos además de la concha? Si estas preguntas les intrigan o simplemente desean adentrarse en el mundo de los caracoles, están en el programa adecuado. Pongan mucha atención, ¿eh?
O como dicen las otras personas, viniste al programa correcto. ¿Vos sabían que, o sea, ustedes sabían que existen muchos tipos de caracoles? Algunos, hay uno que se parece a Gary, pero que es muy venenoso.
Yo, Gary. ¡Miau!
Pero se diferencian más por ser acuáticos, los que son acuáticos, porque aunque no crean, hay caracoles de mar.
Y los terrestres.
Y los de tierra. Los primeros están adaptados a la vida del mar.
Lógicamente, al decir que son acuáticos, es lógico que vivan
en el mar. O sea, es lógico, o sea, que vivan en el mar, o sea, adentrados en unas loquitas.
Una piña.
En una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Arlea, ¿nos puedes poner una partecita de la canción, por favor?
Yo, Gary.
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¿Están listos, chicos, para el programa de hoy?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡Hay un caracol debajo del mar! ¡Gary!
Yo, Gary. ¡Miau! Gary. Ahora sí, Andrés, ya puedes poner la canción.
Please.
Vive en una piña debajo del mar.
¡Bob Esponja!
Su cuerpo absorbe y sin estallar.
¡Bob Esponja!
El mejor amigo que podrías desear.
¡Bob Esponja!
Y como a un pez no es fácil flotar.
¡Bob Esponja!
¡Vamos!
¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!
¡Él es Bob Esponja!
¡Bob Esponja!
Estoy seguro de que Stephanie ahora mismo está sonriendo.
Yo, Gary.
¡Miau! Después de la canción de Bob Esponja, quiero decirles que prácticamente los de caracoles de tierra también son prácticamente de agua, porque los de tierra viven en zonas mojadas.
¿What? Creo que es lógico, ya que cuando llueve normalmente los vemos demasiado seguido. Todos los caracoles de tierra son moluscos, ¿está bien? No sé por qué no puedo pronunciar eso, pero todos los caracoles de tierra son moluscos gasterópodos. Ay, no creo que se puedan aprender eso. Pero bueno, eso significa que pertenecen al mismo grupo de los pulpos, que es calamardo. Pero bueno, ¿qué es el filo?
O sea, que nunca me había preguntado esto. Pero entonces Gary es de Calamardo y Bob Esponja se lo robó a Calamardo. Gary es el pariente de Calamardo.
Ya los has de ver aturdido, pobres de los que traigan audífonos. En ese programa no traigan audífonos. No vamos a tratar el tema de audífonos. Espérenme tantito. El punto es que Gary es primo de Calamardo. En un episodio habíamos visto que él era primo de Patricio, creo. Y ahora resulta que todos son familia. Patricio, Calamardo, todos son parientes. Pero bueno, ya nos desviamos del tema. Vamos a luego hacer un programa dedicado a Bob Esponja. Pero bueno. Bueno, se me olvidó en qué iba, así que vuelvo a empezar. A ver si no me vuelvo a enredar en la misma parte. Todos los caracoles de tierra son moluscos gasterópodos. Eso significa que pertenecen al mismo grupo de los pulpos, que es el filo Molusca. A la vez, son miembros de la clase gastrópoda, donde están incluidos todos los caracoles. Ok, esto se va a oír demasiado raro, pero la palabra es babosas, o gastro, que significa estómago.
Y ya les estoy preguntando, ¿por qué a los caracoles también se les dicen babosas? Porque las cosas que tienen abajo, o sea, sueltan como una especie de baba.
Antes de Diego, cuando nos quería decir, que dijo, ¿puedo decir esto? Soy yo más inteligente. Ahorita lo dijo y soy yo.
O sea, es que Naomi, ¿no viste en Bob Esponja si acaso que Gary iba soltando babay por todos lados?
Sí, eso sí lo noté. Pero bueno, ya voy a seguir. Significa estómago y podo, que significa pie. Por lo que este nombre resume muy bien su anatomía. Ser molusco significa carecer de huesos y de esqueleto interno. Pero los caracoles no están desprotegidos.
La cosa más atractiva de estos moluscos es la concha que llevan en su espalda. Porque tiene, o sea, fíjense en ese espiral. Es el espiral más recto y bonito que he visto en la vida. Es una estructura dura,
compuesta por carbonato y calcio.
Eso. Esta protege sus lugares blandos donde algunos animales los podrían atacar, como sus costillas y sus pulmones. Imagínense qué pequeños eran. Pero una diferencia entre los caracoles acuáticos y los caracoles terrestres es que respiran oxígeno de la atmósfera, que después pasa a un pulmón. En cambio, pocas especies de agua respiran aire.
La vida en la Tierra ofrece una amplísima diversidad de hábitats para los caracoles. Seguramente te has encontrado con diminutos caracoles debajo de una piedra, pero también los habrás visto sobre algún tallo u hoja de una planta. Ellos son capaces de sobrevivir en entornos naturales o en lugares perturbados por el ser humano, como los parques públicos y los jardines.
Los caracoles en todo el mundo es muy grande. Sí, yo también me quedé con la boca abierta diciendo ¿what? Porque sí, hay muchos caracoles en el mundo, tantos que no se pueden contar. Bueno, se cree que hay 85,000 caracoles. ¿What? Perdón, pero no cualquier caracol, sino todos los caracoles que habitan en el mundo.
Diferentes especies, más bien.
Por eso.
O sea, imagínense tantas especies. Por ejemplo, diferentes razas de caracoles, se puede decir. Muchísimas.
Se cree que incluso hay
150,000.
¡Wow! Sí, los gasterópodos, que constituyen cerca del 85% de especies de moluscos. El mundo actualmente es hogar de más de 60,000 especies de caracol vivas.
Aunque no tienen patas, pueden desplazarse gracias a un pie muscular que, con base en movimientos ondulatorios, permiten al caracol ir de un lugar a otro. Esto sería más complicado si no usaran la famosa baba, que deja rastros sobre el suelo. Este fluido es una especie de moco que el animal segrega para deslizarse sobre todo tipo de superficies y para mantener su humedad.
Yo había pensado eso todo el tiempo. Y si era... Yo creía que se deslizaban con su baba, pero al final, no. El molusco es un animal muy paciente. La velocidad y la prisa no van incluidos. Tienen que mover su caracola poco a poco, arrastrándose como una tortuga. Oiga, les tengo un chiste que es sobre este tema. ¿Qué le dijo un caracol a una tortuga? ¡No vayas tan rápido!
¡Ay, Diego! Andrea, pon sonido de risa para que Diego no se sienta mal, por favor.
Pero con mi risa sí se escucha como risa manébula.
Manébula. ¡Manébula!
Y la velocidad de un caracol depende de su especie. Y avanzan de 1 a 2 centímetros por segundo. La velocidad aproximada más máxima de un caracol jamás hallado es 1 metro con... ¿cuánto, nombre?
Por hora.
Ah, no, nada más 1 kilómetro por hora. Digo, un metro.
No, digo, 1 metro por hora.
Si quisieran recorrer un kilómetro, tardarían 1 semana. Por eso en el chiste, el caracol le dice a la tortuga que por qué va tan rápido. Ellos van bien.
Si hubiera una carrera entre un caracol y una tortuga, ¿qué creen que ganaría?
Yo creo que una tortuga. Si de por sí en el chiste el caracol le decía, no vayas tan rápido.
Ahí ustedes piensen.
Bueno, chicos, yo sé que esto les está divirtiendo mucho, pero si no alcanzaron a recoger su lonche, no se preocupen. Vamos a buscar caracoles y volvemos con más.
Hola, Diego.
El recreo es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El hambre. Crawfish and tuna.
Like a snail, you're a guy, kinda mad, I can't fly, wanna stay, hide away.
estamos de regreso en el programa. Así es que, bueno, ya sabemos la velocidad de los caracoles, así es que vamos a ello. Pero aunque parezca increíble, aunque parezca un mito, esto que les voy a decir es verdad, que los caracoles, por su lentitud, son famosos.
No, pero en ese caso hay que caminar lentos.
Algunas personas han sabido jugar con ellos. Por ejemplo, en el Reino Unido se realizan carreras de caracoles.
Así como carreras con caballos, pero con caracoles.
Ay, no, ellos ya lo piensan.
No los están subiendo, aparte, si no, le rompe el pobre caracolito.
Ay, no, Naomi, tu diario andas ahí pensando nada más en los caballos. Pero se imagina tener que llegar al... esperar al caracol a que llegue a la meta. Es como en un video que vi que dicen que cuando te mandan un audio muy largo que dura 15 minutos, que es adolescente y cuando lo termina de escuchar ya está viejito. Pero bueno, creo que en realidad no creo que tengan que durar tanto para tan solo hacer una mini barrelita.
Ok, se me olvidó que les iba a decir, pero algo les iba a decir. Así que vamos a otra cosa. Esto va a estar demasiado largo. Los aspectos biológicos son muy interesantes. Por ejemplo, la mayoría son hermafroditas, lo cual indica que un solo caracol tiene órganos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo. Sin embargo, suelen aparearse a la manera tradicional, unos con otros. Unas semanas después del apareamiento y la puesta de huevos, los caracolitos emergen de su cascarón, pequeños e indefensos, ante los múltiples depredadores que los acechan, como los escarabajos, las aves, las tortugas y hasta otros caracoles, algo así como dice Diego, los mosasaurus que se comían unos a otros. La expectativa de vida de los caracoles en estado salvaje es de 3 a 7 años aproximadamente, pero en cautiverio pueden vivir hasta los 10 o hasta los 15 años de edad o incluso más. Los seres humanos han comido caracoles terrestres desde hace miles de años, y aunque en muchas regiones del mundo no son habituales en la gastronomía, en partes de Europa como Francia y España son considerados un manjar. Pero su consumo debe ser muy cuidadoso, puesto que algunos albergan parásitos que una vez en el cuerpo humano o en el de otros animales pueden provocar graves enfermedades. Cuando los caracoles se multiplican y dañan cultivos o afectan en algún modo las especies propias de una región o al ser humano, se les considera plagas. Ciertas especies llegan a crecer hasta sobrepasar el tamaño de una mano adulta. Y por supuesto, su apetito también crece. Por eso es importante prestar atención a las recomendaciones del manejo y cuidado de caracoles.
Así es que, al cabo de todo lo que estamos aprendiendo hoy en día, los caracoles son más que una tonta concha. Así es que vamos a enlazarlos más para saber más sobre el día de los caracoles, cómo va su día más o menos y qué hacen. Para que los caracoles se hagan más famosos y ustedes los lleguen a apreciar y querer mucho más. Y aunque no son osos los caracoles de tierra, también inviernan en un lugar tranquilo para soportar el clima frío. Yo creo que más bien por eso es su caparazón. Creo que su caparazón es como una mini casita.
¡Qué envidia! Pero bueno, otra cosa es que son casi ciegos. No significa que no puedan ver, pero solo distinguen cambios de luz para saber si es día o noche. Muchísimos animales se alimentan de los caracoles terrestres, como escarabajos, erizos, aves, ratas, ardillas, comadrejas, tortugas, milpies y otros más. Los pobres caracoles también tienen que cuidarse de otros caracoles que son capaces de comérselos. No cambien su concha por otra. Cuando crecen, la concha simplemente crece también. El tamaño de la concha refleja su edad. Cuanto mayor es la concha, más viejo es el caracol.
Y aunque no parezca que tengo la razón,
Obviamente los caracoles tienen corazón, gruñón y pulmón.
Riñón, Diego, no gruñón.
Es que estoy acostumbrado a decir gruñón.
Necesito todo el día.
Nada más cuando estoy enfermo, sí me da mucho sueño.
Naciste enfermo.
La mayoría de los caracoles siempre están debajo de su concha.
No, la mayoría de los caracoles... No, la mayor... Todos los caracoles... No.
Perdón, chicos. Nos estamos equivocando un montón.
La mayoría
de sus órganos siempre están debajo de su conchota. Así que si pisan un caracol, su muerte está a punto de que suceda.
Es instantánea, Diego.
O sea, es un decir.
Me acordé y me dolió. Ay, no, a ver si no me un ataque de risa. Yo
oigan.
No, cállate. Sé. No, ay, Diego, diles pues.
Me dio risa lo de un capítulo de Bob Esponja en el que Bob Esponja le iba a comprar una caracola... Un caparazón a Gary, me dio risa que se lo quitó y se le veían las manchas.
Ay, no.
A ver, lo que era hoy se le veían las pompurinas.
Ay, pero bien limpia. Brillaban. Ay, Dios. Diego se sigue muriendo de risa. Pero si no les digo ya... Ya no vamos a acabar, digo, ya uno más. Ay, no, pero bueno. Ay, sí era aquí, ¿verdad? Ya me perdí. Estos animales son alimento de diversas especies de aves y mamíferos. Pero más allá de eso, hasta el ser humano se ha aventurado a integrarlos en su cocina moderna y en ungüentos para la piel. La existencia de las granjas de caracoles demuestra que, por desagradable que pueda parecer un invertebrado a la vista, siempre tendrá un uso ecosistémico y económico a partes iguales. No se muevan, chicos. El programa está interesante, divertido sin duda alguna y pues demasiado informativo. El Diego se sigue muriendo de risa, entonces en el corte a ver si se calma, si no le damos una pastilla. No es cierto, pero bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos.
¡Ayop!
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Quédate con nosotros en el recreo.
Estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste solo, estoy sin ti. Tu miau es música si pienso en ti. Casa pronto, vuelve a mí.
Gary, vuelve a mí.
Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo.
Gary,
ven a casa.
Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí. Tengo perdón por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés.
Gary, ven a casa.
Gary,
ven a casa.
Quiero maní.
¡Pato!
Casa pronto, vuelve a mí.
Gary, vuelve a mí.
chicos, volvimos de este corte. El Diego sigue 2-3, pero pues ya podemos volver. Esta sección la dedicaremos exclusivamente a los caracoles marinos. Yo, Gary.
A los caracoles de mi lugar, de my favorite lugar.
Yo, Gary.
¡Miau!
Gary.
Tengo una idea. Pondremos el audio de Fefani diciendo yo, Gary, miau, para que le escuchen. Bueno, Andrea lo va a poner, pero es para que se derritan de ternura al escuchar a Stephanie decir yo, Gary, miau.
Yo, Gary.
Okay.
Miau,
miau, miau, miau.
Gary.
Miau.
Como Bulo pensó que se derretía por la lluvia en la segunda película de terror.
Ah, y cuando se tomaron la pócima que... la película de Shrek. Cuando dice, me derrito, me derrito. Porque pensó que la pócima no había hecho efecto, pero no. O sea, sí, pero no.
O sea, pensó que nada más la pócima nada más le derritió.
Pero bueno, ya vamos a seguir.
Bueno, el caracol de mar o el caracol marino. El caracol marino se asocia con la música. Porque desde hace mucho tiempo su caracola se utiliza como instrumento musical.
Tal vez una flauta.
Tal vez por eso los han estado matando a los pobres caracoles. Hay quienes dicen que si te la pones en la boca y soplas, escucha un sonido como...
Y también que si te la pones en la oreja, escuchas el mar.
Sí, y que también si te la pones en la oreja, supuestamente te escuchas el mar, como si hubiera una concha que estuviera conectada a esa concha que estuviera escuchando el mar.
Diego quería decirles eso. Y el caracol terrestre y el marino comparten mucho en común. La segmentación de su anatomía en cabeza, pie, masa visceral, que está protegida por una capa carnosa que tiene el nombre de manto. A partir de este y un conjunto de células especializadas, se emana carbonato de calcio que reacciona con el aire o el agua, transformándose en ese caparazón que también es una señal de identidad universal. Esta capa rígida se divide en tres recubrimientos. La más profunda, pegada a la masa del animal, se suele conocer como concha nacarada. Sobre esta se forma la cobertura media, también llamada pirmáctica. ¡Ay, está bien difícil! Que se forma de cristales de distintos minerales. Es en esta cobertura donde se despliega el color y los diseños hermosos que lucen. Y por último, la que está más al exterior se denomina periostraco. Y está compuesto por diferentes tipos de elementos como polisacáridos. Está súper difícil, pone nombres súper difíciles. Pero si hiciera polisacáridos, proteínas, etc. Es decir, de material orgánico. La función de esta capa también es una protección contra la corrosión que produce el agua marina. De otra manera podría desgastar la concha, tal como las corrientes marinas carcomen estructuras no protegidas en el transcurso del tiempo. La concha, tal como se ha señalado, es esencial para el caracol marino. Esta se va adaptando al crecimiento del molusco para que allí se resguarde, además de que pueda albergar órganos vitales.
En algunas especies, esta estructura tiene un mayor tamaño. Perdón, menor. Muestra solo un fragmento o no tienen concha.
En los caracoles sin caparazón hay otras armas defensivas, como lo son sustancias de desagradable sabor o que segregan sustancias muy tóxicas que causan la muerte. También desarrollaron mecanismos para ocultarse y confundirse con el entorno en mimetizaciones asombrosas.
Dada la gran variedad de estos animales y su adaptación a distintos entornos, sus hábitos alimenticios también son diferentes y diversos.
Así se pueden encontrar especies herbívoras, carnívoras, las que consumen detritos, que es materia orgánica que se desprende de especies vegetales y animales. También los hay carroñeros que servirían de los restos de cualquier animal muerto.
Hay grupos que se alimentan de plancton marino. Comen algas, otros hurgan en las piedras y el coral. ¡Qué envidia! Ellos saben dónde está el coral y yo no. Extraen diminutas formas vegetales. En algunos grupos también comen otros moluscos y disponen de la anatomía para extraerlos de sus conchas.
¡Ay! toda una tradición europea y mediterránea con los caracoles marinos comestibles. Hay distintos tipos de platos y preparaciones en los que se ganan protagonismo. Hay un aporte nutricional importante, ya que en términos promedio se consume hierro, calcio, entre otros minerales. Es de resaltar que aporta unos 16 gramos de proteína de muy alta calidad por cada 100 gramos de carne. En esta hay una concentración de los aminoácidos esenciales para diversas funciones del organismo. Además, posee menos grasa que otras carnes.
Para terminar con las curiosidades de los caracoles, es necesario reseñar su papel en la cultura y sociedad humana. Muchos de ellos son vistos como pestes de cultivo y molestias que se deben erradicar. Pero eso está muy lejos de la realidad. Además de ser seres vivos que merecen su respeto, realizan labores ecosistémicas vitales para el ambiente. Bueno, amigos, hasta aquí hemos terminado este bloque. En el siguiente bloque, pues más bien no aprenderemos tanto, más bien leeremos un cuento. Así es que no se muevan, amigos, vamos a un pequeño corte y volverás con más.
I just wanna be a kid, I just wanna be a kid, but I don't wanna be a kid who was born like this.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Lamba. Coffee and Tuesday.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Bueno, chicos, hemos regresado de el corte. Ahora pongan mucha atención porque mi mamá les va a leer un cuento llamado El caracol atrapado en el tiempo.
Floppy era un caracol y, como todos los caracoles, era muy lento. Vivía en un macizo de verdes y sabrosos tréboles. Pero Floppy era curioso. Se preguntaba qué habría al otro lado del macetero. Además, estaba harto de comer trébol. Quería descubrir otros sabores, otras texturas. Así que un día decidió explorar más allá de su macizo de tréboles. ¡Hola! Saludó Floppy a una hormiga. ¡Aparta, por favor! Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Las hormigas eran muy educadas, muy disciplinadas, todas igualitas, y trabajaban con una coordinación envidiable. Floppy estaba seguro de que, más que pequeños bichitos individuales, las hormigas eran piezas idénticas de un mismo engranaje. «Perdona, lo siento mucho», dijo Floppy apartándose lentamente de la entrada del hormiguero. ¿Sabes cómo puedo llegar hasta las matas de margaritas? ¡Claro! Trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha. ¡Gracias! Con lento deslizar, Floppy se puso en marcha. Al cabo de un buen rato, llegó hasta las margaritas. ¡Qué lugar tan bonito! Estaba a punto de dar un gran mordisco a una de aquellas dentadas hojas cuando se notó que una sombra se cernía sobre él y se asustó. Sin pensarlo, se escondió en su concha. Notó unos movimientos, unos ruidos muy extraños. Parecía como si su cuerpo flotara en el aire. Al fin, todo pasó. Cuando estuvo seguro de que ya no había peligro, asomó con cautela los cuernos. Miró a la izquierda y a la derecha. Sacó poco a poco el cuerpo de su caparazón. ¡Qué extraño! De nuevo estaba en el macizo de tréboles. ¡Hola! Saludó Floppy a la hormiga. ¡Aparta, por favor! ¡Estás llenando de babas nuestro hormiguero! Floppy no entendía nada, pero era cierto. Estaba de nuevo en el hormiguero. Perdona, lo siento mucho. No sé cómo he llegado hasta aquí. Quería ir hasta las matas de margaritas, pero para llegar a las margaritas, trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha, dijeron de nuevo las hormigas. Gracias. Floppy se volvió a poner en camino y llegó, y por segunda vez, hasta las margaritas. Pero entonces la misma sombra se abalanzó sobre él y, asustado, volvió a esconderse en su caparazón. Una vez pasado el peligro, volvió a asomar los cuernos primero y la cabeza después. La hormiga le observaba. ¡Hola! Volvió a saludar Floppy. ¡Aparta, por favor! ¡Estás llenando de babas nuestro hormiguero! ¿Otra vez? ¿Pero qué corcholis está pasando? Perdona, otra vez. Yo estaba en las matas de margaritas, pero para llegar a las margaritas, trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha, dijeron de nuevo las hormigas. Gracias. No hace falta decir que Floppy, tan pronto llegó hasta las margaritas, apareció de nuevo sobre el hormiguero. Hola, ¡Aparta, por favor! ¡Estás llenando de babas nuestro hormiguero! Y lo intentó una y otra vez. ¡Hola! ¡Por favor, aparta! ¡Estás llenando de babas nuestro hormiguero! Entonces, Floppy se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¡Estaba atrapado en el tiempo! ¡Sí, eso era! Tan pronto llegaba hasta las margaritas, por arte de magia, viajaba al pasado. Los mismos tréboles, la misma hormiga, encima del mismo hormiguero. ¡Era cosa de locos! Aún así, no se dio por vencido y decidió intentarlo una vez más. Durante el largo camino, Floppy pensó que si quería un final diferente a su aventura, debía actuar de manera distinta. Así que tan pronto notó la sombra balanzándose sobre él, se mantuvo firme y no se escondió. Vio cómo, efectivamente, su cuerpo se desprendía del suelo y comenzaba a flotar. ¡Abuela! ¡Otra vez el caracol! ¡Todo el rato se va hacia las margaritas! Escuchó decir a una vocecita infantil. ¡Vuelve a ponerlo entre los tréboles! ¡Así no se comerá las flores! Respondió la abuela de la niña. De nuevo sobre el hormiguero, Floppy comprendió. Cada vez que llegaba hasta las margaritas, una niña humana volvía a colocarlo sobre el hormiguero. Estaba claro que no lo querían allí. Pero, ¿y la hormiga? ¡Hola! ¡Aparta, por favor! ¡Estás llenando de babas nuestro hormiguero! Sí, ya me lo has dicho. Y varias veces. No entiendo. ¿Varias veces? Es la primera vez que hablamos hoy, se sorprendió la hormiga. Entonces, Floppy levantó sus cuernecitos y miró alrededor. Había un montón de hormigas cerca del hormiguero, así que no había estado hablando con la misma hormiga. Claro, es que todas le parecían iguales y todas se comportaban igual. Una vez resuelto el misterio, Floppy entendió lo importante que era ser observador, no dar por hecho y, sobre todo, que las situaciones extrañas suelen tener una explicación sencilla, aunque a veces inventemos razones descabelladas. Ah, ¿pero creyeron que Floppy se rindió? Pues no, esperó hasta que se hizo de noche y los humanos se fueron a dormir para llegar hasta las matas de margaritas y darse un gran festín.
Gracias a mi mamá por leernos este cuento. Ahora, mamá, ¿qué hay de cenar? Tengo hambre y ya me dio hambre.
Yo también, de tanto lo están escuchando como 30 veces la palabra festín, ya me dio hambre. ¿Qué
hay de comer? A mí de tanto, perdón. Ay, lo siento, bájate. Eso, me dio hambre. ¿Qué hay de cenar, ma? Bueno, chicos, esperamos que ahora sí les haya gustado este cuento. Otra vez agradezco a mi mamá. Pero pues muchas gracias, mamá, por leernos este cuento. Esperamos que les haya gustado. Esperamos también que hayan puesto atención.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya gustado muchísimo.
Sí, amigos, la verdad, nosotros nos divertimos mucho haciendo este programa, así que esperamos que ustedes también.
Naomi, pero acuérdate, no podemos irnos sin antes agradecerles a que les hiciera posible este espacio.
Exacto. En subdirección regional, Elia Macías. Producción general, Andrea Díaz.
Y a Silvestre Díaz, productor general de Radio UDG.
Esperamos que nos puedan escuchar también la próxima semana con un tema nuevo e interesante.
No, ya sabes que a mí me gusta finalizar tu despierta.
Está bien. Ayo, ayo.
Y bye.
Don't let them fool you.
acabó.
Ya se acabó el recreo.
Ya se acabó.
El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Auclán.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.